The ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Jo crec que el tema que anem a tractar avui és un tema que preocupa molt. Molt a les dones,
sí.
Però preocupa més als homes.
Bueno, preocupa a ambos, jo crec que per igual.
Anem a tractar el tema de pèrdua de moño i la por a no recuperar-lo. Perquè allò que ens diuen lo de quan te rentes el moño pues te se queda molta quantitat de pèl i la sensació que tens és que estàs quedant calva, no? I els homes crec que això ho patixen. Nosaltres el tindre llarg, o almenys els que ho tenen llarg, pareix que siga més moño, però en realitat igual és per la quantitat, però els homes des de luego els preocupa moltíssim.
Sí. Les preocupa mucho porque, claro, no les apetece quedarse calvos jóvenes porque eso es un aspecto estético que realmente envejece.
Tenen símptoma, sempre diuen, és que un home que no té pèl, que està calvo, la sensació que tenim és que és molt major.
Sí, la verdad es que la apariencia pues nos importa. A ver, en teoría se calcula que de media la gente tenemos unos 100.000 cabellos. Pero de esos 100.000 cabellos, a diario, solemos perder una media de entre 100 y 150 pelos. O sea, claro, cuando es un cabello largo es mucho más evidente porque abulta más. Entonces, en los hombres o en las mujeres con pelo corto, no, a lo mejor no se alarman tanto, pero vamos, se considera normal. Cuando ya hablamos de alopecia y hablamos de que puede haber algún problema, es cuando ya tenemos una caída superior a 200 cabellos diarios, 250, hasta 200, bien. Claro, también es muy relativo, no creo que nadie se preocupe en contar los pelos que se le van cayendo, pero bueno, sí que es cierto que lo notas, notas que vas perdiendo densidad. Hay distintos tipos de alopecia, unas tienen unos orígenes y otras tienen otros orígenes. Normalmente la más común es la alopecia androgénica o androgenética, que es la alopecia que suelen tener los hombres y las mujeres como consecuencia hormonal. Por eso muchas mujeres empiezan a tener esas pérdidas de masa capilar y de calidad capilar ya a partir de la menopausia, porque uno de los factores que influyen en esa alopecia es el factor genético de hormona sexual. Entonces, los hombres que tienen mayor cantidad de hormona o las mujeres que tenemos mayor cantidad de hormona masculina que femenina, pues pierden más cabello. ¿Por qué? Porque el pelo tiene receptores para las hormonas masculinas y femeninas. Entonces, si se expresan, tiene receptores y ahí se generan también hormona. Entonces, si esos receptores se saturan mucho de hormona masculina, pues entonces se produce mayor retracción del folículo y cae el pelo. Entonces, podríamos decir que los que sois calvos sois muy machotes, porque tenéis más testosterona. Por eso muchas mujeres, mientras tienen su ciclo menstrual a lo largo de los años, pues pueden tener más o menos pérdida de cabello, pero en el momento en que tenemos esa bajada de estrógenos, con lo cual el equilibrio estrógenos-testosterona, porque todos, hombres y mujeres, tenemos de las dos, hormona masculina y femenina, para aclararnos. Pero cuando prioriza la masculina es cuando el folículo se retrae más, con lo cual hay menos hay más facilidad para que ese cabello se pierda.
Yo, por ejemplo, que evidentemente me pongo a hacerte la entrevista y busco información.
Claro.
Dicen, en tratamientos médicos y farmacológicos está los inhibidores del DHT.
El DHT son la testosterona, la dihidroxitestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Porque la testosterona tiene un precursor. Y de hecho hay dos precursores que nos interesan mucho en ese sentido de hormonales, que es por una parte el que la precursora de la testosterona se convierta en testosterona activa, pero por otra parte también tenemos el que esa testosterona esa precursora de la testosterona se convierta en hormona femenina. Entonces es un factor muy a tener en cuenta. De hecho, nosotros desde la clínica trabajamos ya desde hace muchos años con unos estudios genéticos para saber exactamente qué tipo de problema tenemos de base para poder trabajar sobre e incidir específicamente de una forma personalizada en esa persona.
¿Qué tipo de alopecia tenemos?
Sí, generalmente el tipo de alopecia, sí que la clasificación, dentro de esas alopecias androgenéticas, por ejemplo, no solo influye eso. La alopecia es una patología, no es una patología, es una situación que es multifactorial. Si una persona tiene muchos condicionantes que favorecen a esa alopecia, pues blanco y en botella, si vas sumando factores, pues tienes más predisposición. Entonces, en el momento, por ejemplo, en que te llega la menopausia, si ya has tenido problemas con la síntesis de ciertas vitaminas, anemias, de déficit de hierro, si tienes una mala conversión hormonal, es que el estudio genético saca más de 60 marcadores genéticos que nos hablan de eso, de la predisposición a. Y luego también ese mismo estudio genético nos ayuda muchísimo porque también estudia todos los tratamientos habituales para las alopecias. Esa persona, si los va a asimilar bien, si va a metabolizarlos bien y le van a hacer efecto o no. La prueba la tenemos en que hay dos fármacos que muchos hombres toman, que es el finasteride y el dasteride. Esos dos fármacos, en lo que intervienen es en la conversión a esa testosterona activa. Pero hay quien tiene los receptores de uno que no trabajan bien y le van bien ese producto. Y hay quien tiene los receptores del otro y a lo mejor esa persona está tomando finasteride y resulta que no le va a servir para nada, porque no tiene la capacidad su organismo de asimilar bien ese finasteride y que haga su efecto en los folículos. Y sin embargo, pues a lo mejor el dutasteride sí que le funciona. Entonces, con el minoxidil nos pasa lo mismo, que es otra de las sustancias que todo el mundo conoce, porque tú vas a la farmacia y te venden la típica loción que te has de poner todos los días durante toda la vida, porque en el momento que dejes de ponértela vuelves a tener la caída. Entonces ese minoxidil no a todo el mundo le funciona. Porque si esa persona es un mal sulfatador, el minoxidil necesita sulfatarse en recordad que siempre hablamos del hígado, que es, vale, pues para necesita sulfatarse en esa fase 2 hepática para que funcione realmente y se active. Si esa persona es mal sulfatador, pues por mucho minoxidil que se ponga, va a necesitar el triple de cantidad para hacer un pequeño efecto. Entonces es muy interesante, pues eso, ver las condiciones, lo que condiciona esa alopecia, ¿no? Porque lo que vamos a una cosa es, lo ideal es cuando viene gente ya jovencita, que tenemos muchos chicos jóvenes que empiezan a tener esas entradas frontales con 18, 20 años y resulta que su padre es calvo como una bola de billar. Entonces ellos ya vienen y ahí sí que empezamos a tomar medidas preventivas, porque con esa predicción de factores que pueden producirle una alopecia, pues vamos a trabajar sobre ellos y conseguimos que mantener ese cabello y que no se pierda. Otra cosa es ya cuando ya nos vienen con alopecias ya instauradas, bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar que el pelo que queda, reforzarlo y que se mantenga. Y si el folículo no está dañado, sí que hay ciertas sustancias con las que trabajamos que sí que podemos. Cuando el folículo no está dañado, porque muchas veces a simple vista no se ven, pero cuando trabajas con las lupas microscopio, ves que realmente ahí hay un vello finito. Entonces, la intención en estos casos es conseguir que ese vello fino que a simple vista no se percibe vuelva a ser un cabello, ¿eh? Y vuelva a tener fuerza y a recuperarse. De hecho, recuerdo una paciente que cuando vino a revisarse al cabo de unos meses, fue muy divertido porque la señora ya estaba bastante calvita, tenía su pelo gris, porque claro, llevaba ya unos años sin quererse teñir para no agredir más a un cabello tan débil. Y claro, todo el cabello que se le había renovado, que no es que le hubiera nacido espontáneamente, pero bueno, eso, el que habíamos conseguido resucitar y revivir, le había salido pues de su color de pelo castaño oscuro. Entonces claro, tenía todo su pelo prácticamente gris y todas las zonas que estábamos recuperando eran de un color intenso. Entonces era curioso.
Cuando estaba viendo los tratamientos médicos y farmacológicos, ha aparecido aquello que en pandemia todo el mundo empezamos a reconocer, y era el tratamiento ARN mensajero.
Sí, de hecho las llamadas vacunas de COVID en realidad no eran vacunas, era una terapia génica en la que se utilizaba el ARN mensajero como vehículo para hacer que nuestro organismo fabricara esa proteína spike y actuara contra ella. Pero sí que, de hecho, mucha gente que padeció en esa temporada efluvios telógenos espectaculares. O sea, efluvios telógenos es cuando hay una caída abundante, sí, de mucha masa de pelo. Pero bueno, influyen también los anticoagulantes. Hay un montón de sustancias que habitualmente tomamos que sí que influyen muchísimo en la caída.
Terapias regenerativas, es decir, cuando a mí me sale terapias regenerativas es porque cierto que se puede recuperar.
Sí, es lo que comentábamos. Hoy en día la terapia regenerativa, ya lo sabéis, en España no están autorizadas las células madre, sí que están en ensayos clínicos y a nivel hospitalario sí que se está viendo de qué forma se pueden, pero todavía no es algo que puedas tú comprar células madres o producir, estimular células madres y ponerlas así alegremente. Pero sí que tenemos, de lo que hablamos siempre, esos factores de crecimiento, tanto de la piel como vasculares, que tiene el plasma rico en plaquetas. Entonces es uno de los tratamientos de elección, porque salvo en aquellos casos en los que esas alopecias sean como consecuencia de tratamientos para el cáncer, porque bueno, con la radioterapia, con la quimioterapia, es lo primero que todos pensamos cuando hablamos de qué enfermedad nos puede hacer causar una caída de cabello masiva. Bueno, pues en esos casos nunca tocaríamos el plasma, no utilizaríamos el plasma, porque no vamos a manipular sangre de un paciente que puede contener alguna célula despistada, que no esté en condiciones, y no vas a colocarla en otra zona del cuerpo. Entonces, en pacientes oncológicos, o aunque ya estén en remisión, aunque ya lleven 7, 10 años sin haber tenido manifestaciones, un paciente que ha padecido un cáncer, no vamos a tocarle, nunca vamos a trabajar con su plasma. Pero sí que es muy interesante en aquellos pacientes que son aptos para el tratamiento, funciona fenomenal. Y funciona fenomenal, primero porque es un producto que es de tu propio cuerpo, con lo cual ni vas a tener rechazos, no vas a tener ningún tipo de problema, y realmente es que es casi milagroso. O sea, tú después de 2 o 3 sesiones de plasma rico en plaquetas, o sea, eso, podemos convertir eso, ese vello fino que prácticamente no se ve, que eso, que vuelva a ser un cabello que se pueda peinar.
Vamos a poner unos audios que nos han mandado los oyentes. Y vamos a ver qué les preocupa.
Muy bien.
Hola, buen día, Alicia, y a todos los oyentes. Resulta que tengo un compañero que se le ha caído un trozo de mechón de atrás y se ha quedado medio calvete atrás. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, gracias.
Vale. Esos casos en los que si realmente hay una pérdida como de una moneda, del tamaño de una moneda, esos suelen ser, esa alopecia en placas, normalmente el factor fundamental es el estrés. Situaciones muy estresantes, también hay otros factores, como puede ser lo que llaman por abulsión, o sea, por arrancamiento. Por ejemplo, las personas de raza negra, que suelen tener eso, unos cabellos muy... es igual, no insistimos, pero sí que es cierto que la forma en la que se peinan, o sea, esos que se estiran muchísimo, eso con el tiempo sí que va provocando que ese folículo se vaya elongando y al final acaban, el nacimiento del pelo se les va yendo hacia atrás, porque no es bueno. A las mujeres siempre se lo decimos, o sea, no lleves el pelo recogido fuerte, no utilices sombreros, gorras ni nada, porque el aumento de temperaturas, el factor vascular también es muy importante, es otra de las cosas que se mira. O sea, medimos el gen AC, el de la angiotensina, el gen que la convierte, que es uno de los factores que nos va a determinar también que no tengamos una circulación sanguínea adecuada en la zona. Y que, por lo tanto, si no alimentamos bien ese folículo, pues no va a recibir los nutrientes que necesita y va a caer. Entonces,
fíjate que ayer era el día de los calvos.
Ay, mira.
Sí, de las calvas. Sí, ayer hicimos un programa sobre esto.
Haberme llamado ayer.
Y es que ha dado la casualidad. La semana pasada ya pensamos, Alicia, que tocaríamos el tema esta semana, nos quedábamos sin tiempo. Pero justamente ayer se celebró el Día del Calvo, que has empezado muy bien el programa sin saber que era el Día del Calvo, porque dices,
sí, estoy
porque
yo.
Has dicho, oye, si eres calvo es que eres muy machote, o sea, muy que machote, tú muy contento.
Muy machote.
Y
si eres mujer, muy bien, porque tienes mucha testosterona.
Fíjate.
Ahí, imponiéndote con genio y carácter, claro que sí.
Fíjate, y en un momento dado hablamos de las gorras, porque la mili hizo tanto tiempo que se hacía, ¿eh? No hacía tanto tiempo. O sea, todo el mundo conocemos a gente que ha hecho la mili.
Bueno, todo el mundo no, ¿eh? Los boomers sí, pero ya la generación X y todas las que vienen detrás, esos ya no saben ni lo que es la mili y les haría mucha falta. No.
Fíjate,
es por nada.
Pues yo esta mañana he escuchado a alguien que ha dicho, es que soy muy boomer, de la generación boomer. Bueno, en fin. Y me dijo, las gorras ha hecho que muchos chicos jóvenes volvieron de la mili y ya volvieron con pérdida de cabello. Y dije, no, eso no puede ser. Fíjate, y sí.
Hombre, ahí yo me imagino que estaban bastante estresados. De entrada, el estrés que pasarían sería, bueno, luego el tema de la alimentación. Bueno, supongo que eso estaría controlado, pero vamos a ver, no creo que comieran igual de bien ni que se comieran las proteínas de la calidad y que tocan. O sea,
y luego las gorras.
Era impensable. Luego las gorras, sí, tenían bastantes factores para que sus folículos sufrieran.
Otro mensaje.
Hola, yo tengo una consulta y es que a mi pareja sí que nota esta temporada que se le está cayendo más el pelo en la ducha. Sí que a las mujeres por la temporada de, pues ya ha acabado el verano, se nos cae más. Pero quería saber si esto en chicos también es normal o si hay que hacer alguna prevención o alguna consulta. Gracias.
Bueno, no hemos hablado del cambio estacional, pero todavía tenemos, venimos de los orígenes, que somos mamíferos. Y normalmente los mamíferos sí que cuando va llegando el frío, pues sí que hacen un cambio de pelo. Todos los que tengamos perritos, todos los que tengan perros lo saben, o gatos, que bueno, pues que ahora viene la temporada de que cuando les cepillas dices, ¿cómo puede salir tanto pelo de aquí si ayer te cepillé y saqué otro matorral? Pues sí, esos vestigios como mamíferos que tenemos, aunque nosotros tenemos lo que es el pelo en cantidad más localizado en las zonas que nos interesa proteger, porque el pelo de la cabeza lo que hace es proteger a nuestro cráneo, que alberga el cerebro, ¿vale? A protegerle del calor y evitar que directamente incidan las radiaciones sobre la cabeza. El pelo de los genitales pues es para aislar y evitar muchas veces, o sea, teóricamente es porque siempre lo decimos, para evitar infecciones cuando se tienen relaciones, cosa que hoy en día, como tanto chicos como chicas van completamente depilados, pues sí que se ha visto que hay un remonte en el tema, a pesar de las vacunas del papiloma, sí que hay un remonte en la incidencia en jóvenes de papilomavirus, porque aunque utilicen preservativo, sí que llega a haber contacto mucosa con mucosa, porque el preservativo no siempre llega hasta arriba del todo, hasta el final del pene. Entonces, el pelo nos protege, y el pelo a los mamíferos les protege a todos, pero el pelo de invierno tiene unas características diferentes al pelo de verano, porque claro, el pelo de verano tiene que permitir que haya mayor circulación de aire para que esa piel se refresque. Sin embargo, el de invierno tiene que ser un pelo más grueso, que proteja más de las inclemencias climáticas, de la lluvia, del frío. Y bueno, no deja de ser que somos mamíferos, y sí, es cierto que en los cambios de estación, eso de primavera a verano y de otoño a invierno, sí que experimentamos una mayor caída.
Sin embargo, aunque, fíjate, ha sido un oyente y una oyente, han preguntado los dos...
Por chicos.
Por... quizá las chicas, cuando se nos cae el pelo, siempre tenemos la sensación de que nos volverá a crecer, aunque decimos, bueno, estamos en otoño, nos volverá a crecer. Y los chicos tienen más miedo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que realmente las mujeres que se plantean el tema de alopecia, salvo casos de alopecias en placa, o sea, las placas de pelada que se ha dicho toda la vida, por situaciones concretas, sí que es cierto que hasta que no tenemos ese cambio hormonal y ya dejamos de menstruar, no es tan evidente nuestras caídas. Aunque sí que es más llamativo, porque solemos llevar el pelo más largo y abulta más, pero no es algo, es más disimulable. O sea, sí. Quiero decir que con los peinados, con los tintes, es mucho más fácil disimular que no un calvo, que tenemos aquellos que se peinan y se lo pegan de un lado hacia el otro, que es mucho más evidente de todas. Y además, normalmente eso, ellos empiezan jóvenes. O sea, los que tienen esa afección en la dihidroxitestosterona realmente empiezan desde más jóvenes, porque nosotras lo manifestamos más cuando nos baja el nivel de estrógenos.
Y... yo lo que sí que veo ahora es más chicos jóvenes que pronto deciden hacerse una terapia. Es decir,
claro,
fácil que un chico con 20 años diga, no, yo
no me resigno a quedarme como mi padre. Sí, tenemos muchos pacientes jóvenes, muchos.
Y luego también yo encuentro amigos que tienen mi edad y que dicen, no, yo hago hace 30 años que tomo pastillas o que me con la loción...
Con el minoxidil...
Esta loción, sí. Pero es que si tú hace tanto tiempo que te lo tomas, tu cuerpo...
Claro, vamos a ver, el problema sobre todo de esos dos fármacos de los que hemos hablado antes es que nosotros, por ejemplo, a gente joven jamás se lo recomendaríamos, claro, a chicos jóvenes, porque pueden tener disfunción eréctil.
Entonces, eso es importante.
Es muy importante, pero sí que tenemos la posibilidad de conseguir que si ese fármaco es útil para su alopecia, depositarlo directamente en el folículo y que no entre a circulación sanguínea y se reparta por el cuerpo y le vaya a afectar a los órganos sexuales. Entonces sí que en casos en los que vemos que ese producto es beneficioso para ellos, pues en mesoterapia pues se le van a alternar sesiones con ese fármaco y en función de los resultados del estudio genético que hacemos, pues vamos a saber exactamente qué déficit, si es de vitamina B, sobre todo de la biotina, si es un problema, si es mal metilador, pues sabemos que va a tener una mala conversión y va a tener más problemas también con, aunque tenga bien el hierro y no tenga un déficit, pero sí que si el ácido fólico, por ejemplo, también interviene muchísimo. Entonces, todo eso nos va a permitir el elaborar un tratamiento personalizado, individualizado y sin los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento sistémico, porque incluso el minoxidil lo utilizamos también infiltradito y no tienes que estar toda la vida tomándotelo, que sabes que en el momento que te lo dejes de tomar vas a volver a o aplicar. Porque claro, luego esa es otra. Si te tienes que estar poniendo lociones todos los días, esas lociones dejan el pelo sucio, no es algo que al final puedas mantener mucho tiempo seguido, porque la gente además se cansa. Son rutinas que hay que ser muy constante, y en general los chicos suelen ser menos constantes en sus rutinas que las mujeres. Las mujeres sí que somos, pues quizá porque estamos acostumbradas desde pequeñas, somos más disciplinadas por genéticamente, por nuestras características. Y luego eso sí que somos más de nuestros rituales, ¿no? Y entonces no nos da pereza. O sea, una mujer sabe que cuando llegue a casa, aunque no se haya maquillado, se va a desmaquillar, o sea, se va a lavar bien la cara, se va a poner su crema de noche o su serum. Y entonces el añadir un factor más a ese ritual no nos cuesta tanto como ellos, que les da igual y se meten en la ducha y se enjabonan la cabeza en vez de con champú, pues con el mismo gel con el que se están duchando. Quiero decir que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Con la primera botella que encuentran, y si es el champú, sí, se acaban enjabonando el
claro.
cuerpo.
Bueno, hay de todo, pero en general, por lo menos los de nuestra generación, ahora ya no, porque eso, la generación no boomer que viene detrás, ellos ya sí que tienen más conciencia y valoran más también su aspecto físico. Claro, en nuestra época era lo del hombre cuanto más peludo, más hermoso. No, el hombre como el oso, ¿no? Cuanto más pelo, más hermoso.
Eso era.
Pues no. Hoy en día ya eso no es así, y el que tiene mucho vello se depila, y el que ve que empieza a perder cabello pues quiere mantenerlo, y bueno, y se hace también sus tratamientos faciales, y sí, ahora ya hay otro concepto, ya la belleza ya no es una cuestión exclusiva para la mujer.
Y ojo con aquello de, bueno, pues yo si me quedo calvo voy y me hago un trasplante capilar, porque te explico lo que últimamente me han contado, como vivimos en una zona que la gente tiene trabajo, que viaja mucho, ¿no? Hay muchos comerciales que viajan mucho. Bueno, pues una persona que yo conozco fue a Turquía y esta persona ya, pues bueno, la verdad es que se ha quedado calvo, y fue y le dijeron que eso ya no tiene solución. Es decir, un trasplante capilar solo se puede hacer
cuando disponemos de material que trasplantar. Entonces, claro, para el trasplante pensad que se coge de la zona de la nuca. Se coge una tira entera de pelo que, si está en buen estado el folículo, y se trasplanta con ese folículo. Ojo, no todo acaba con ese trasplante, porque mucha gente se hace el trasplante y al cabo de unos meses o un par de años lo pierde, porque ese pelo hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Entonces, si no tienen la precaución de, con la pauta que le haya dado su dermatólogo, de irse haciendo sus sesiones de plasma rico en plaquetas, sus tratamientos, que de ahí se supone que sales con un tratamiento también oral, si no cumples todo eso, como tus factores genéticos o metabólicos que producen esa alopecia van a seguir estando, el pelo que te implanten por obra y gracia del Espíritu Santo no va a tener otras características, sino que va a estar en tu cuerpo, es pelo tuyo que te lo han puesto en una zona en la que había desaparecido. Entonces vas a tener las mismas condiciones. Si no tienes en cuenta esas condiciones y tomas acción para que no vuelva a suceder, pues ese pelo implantado se pierde. Yo conozco a mucha gente que lo ha perdido. Bueno, luego el tema, aparte de viajar a otros países, vale, pues mira, aprovechas y haces turismo, pero muchas veces las condiciones no son las mismas, y en España hay un montón de centros que llevan un montón de años y no es necesario. Y hoy en día ya no es como antes, que era muchísimo más caro el hacérselo en España. Hay muchos centros especializados que el precio no tiene tampoco tanta diferencia y tienes la tranquilidad de que cualquier problema que surja, porque bueno, en cualquier intervención puede haber una infección.
De todos modos, la política de la clínica del doctor Rojo es medicina preventiva.
Predictiva, más que preventiva, incluso predictiva. Eso, vamos a predecir qué es lo que nos puede pasar y lo que no nos interesa, pues vamos a intentar trabajarlo antes de que se manifieste. O sea,
es decir, no lleguemos al trasplante de cualquier tipo, por favor.
De eso, de nada.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros, una semana más. Bueno, a los calvos, pues felicitaros por el día de ayer, y a toda la población, bueno, pues felicitaros que mañana es nuestro Día de los Enamorados en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Claro, mañana es San Donís, que es ese día maravilloso en el que, pues bueno, pues celebramos el amor.
Muchas gracias.
A vosotros.
Special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I.